Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Y situados ya en la platea, saludo a nuestro director de orquesta favorito, Andrés Salado. Buenos días.
Hola, papá.
Favorito porque no tenemos otro.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Te llamo papá porque es que siempre estás ahí pendiente de mí. Ya está aquí el señor, ya está por aquí Andrés.
Hombre,
es que
por
yo
supuesto.
Creo en el fondo me tienes un poquito de miedo, ¿eh?
Pero no solo hoy, ¿eh? Me preocupo durante toda la semana.
Y yo lo sé.
¿Cómo estás, Andrés?
Pues mira, estoy feliz, estoy bien. ¿Sí? Mira, estoy bien porque habéis estado toda la mañana hablando de libros y es que yo estoy como un niño cuando abre los regalos de Navidad, y es que por fin me he ido a comprar libros que tenía muchísimas ganas.
Ah, estupendo.
Llevo un tiempo leyendo libros más técnicos, más de mi profesión, y ahora me he ido por una novela de las que tenía muchas ganas de leer.
¿Cuál?
Las tinieblas y el alba, que me gusta más el nombre en inglés, The Evening and the Morning, de Ken Follett. Me apetecía irme al medievo y leer literatura de este gran autor, y también un super libro de Haruki Murakami y de Sei Yosawa, que se llama Música, solo música, y que es una auténtica delicia. Y por último también me he pillado un libro fantástico de Lars Jorgen, un grandísimo amigo mío, Desafiando a las mariposas, que lo podréis encontrar en Click Ediciones, que es la edición digital de Planeta. O sea que muchísimas ganas de leer en estos días así como de lluvia y de frío en casita.
Ya ven, le está cogiendo el sitio también a Antonio Lucas, ¿eh? Con recomendaciones
efectivamente, literarias.
Bueno, el título del espacio de hoy es muy sugerente. Modalidad bipolar.
Fíjate, es que el título de la platea de hoy habla de bipolaridad, y es que en los 25 minutos que dura esta sección vamos a intentar desgranar cómo la música puede generar sentimientos o emociones opuestas, y la referencia para entender cómo se produce un estado de ánimo u otro en música va a ser la modalidad.
Bueno, explicado así parece sencillo, pero imagino que además de dos polos habrá muchas aristas.
Bueno,
¿no?
Cuando hablamos de sentimientos todo tiene sus complicaciones,
sí,
Carlos.
Es verdad.
Pero bueno, antes de que se me pase un pequeño apunte, Carlos, que es que esta semana recibimos el reporte de una oyente, Ana Isabel Morán Vidal, que a partir de la pista sobre el programa de hoy comentaba que sería bueno que diferenciara entre emoción y sentimiento.
Ajá.
Pues para que una melodía nos lleve a un sentimiento necesitaría mucho tiempo de escucha. Y refería a la definición de que los sentimientos son emociones fosilizadas.
¡Qué bueno
y
eso!
Y es verdad que las emociones suelen ser estados de ánimo más pasajeros, mientras que los sentimientos están más arraigados a nuestro interior. Pero también es cierto que por norma los sentimientos más generales que nos genera un tipo de música u otra están ya muy interiorizados en el ser humano, aunque siempre hay excepciones, y eso también lo vamos a ver. Muchísimas gracias, Ana Isabel, por tu mail y por los mails que nos mandáis de la platea a todos los oyentes. La verdad es que es un punto de vista muy acertado,
es
Carlos.
Es verdad. Preciosa además esa definición de que los sentimientos son emociones fosilizadas, ¿eh?
Sí,
recuérdenlo ustedes.
Menudos
oyentes, ¿eh?
Que tenemos.
De categoría.
Pero venga, Carlos, vamos a entrar en materia, que al final del programa siempre tenemos que acelerar el tempo,
sí.
Y esto, fíjate.
No,
fíjate,
no será por mí.
Aquí está Clio, no me toques a Clio.
Será por Clio,
tampoco.
A lo mejor.
No. Dejemos a Clio aquí, que si no la musa se nos enfada, y como se nos vaya a la platea a ver de dónde sacamos nosotros nuestra
inspiración, eso.
Eso es. Pues eso, Carlos, que hoy hablamos del efecto de la música sobre nuestro estado de ánimo. Voy a empezar diciendo que, por supuesto, pueden ser muchas las emociones diferentes que nos puede provocar una música, pero hoy nos vamos a centrar solo en dos, en las más básicas y que además están enfrentadas, la alegría y la tristeza. Te voy a poner, Carlos, dos fragmentos a ti y a todos nuestros oyentes, y después de escuchar los dos, me dices qué estado de ánimo te produce cada uno.
O sea, primero escuchamos y después te respondo, o
primero escuchamos y después
me respondo.
Respondes.
Ah, bien.
Venga,
bien.
Vamos a por los dos, ¿no?
Venga,
vamos a por
bien.
El primero. Estamos escuchando el adagio para cuerdas de Samuel Barber. Vamos ahora a por este segundo audio a ver qué emoción nos despierta.
Hola,
voy a contestar
bueno, Carlos,
ya, ¿no?
Venga, a ver, ¿te atreves?
Mira, la primera me parece muy bonita, pero triste.
Ajá.
Me entristece. La segunda, esta, bueno, podría ser alegrías, brillante. Sí, alegría.
Bien,
¿no?
bien. Pues yo creo que el mismo estado de ánimo que te produce a ti también se lo produce, yo diría, que al 100% o casi al 100% de quienes escuchan estas dos obras. Y eso sucede, y ahí va la explicación del programa de hoy, porque la primera está escrita en modo menor y la segunda en modo mayor.
O sea, podemos deducir que el modo menor está vinculado a la tristeza y el modo mayor a la alegría.
Bueno, es un poquito más complejo, pero nos vale por lo menos como punto de referencia. Eso es, Carlas. Lo primero que hemos escuchado, lo triste, ha sido el adagio para cuerdas de Samuel Barber en si menor, y lo segundo, lo alegre, era la Sinfonía 41 Júpiter, principio de la Sinfonía 41 Júpiter de Mozart en do mayor.
Ajá.
Y aquí
está,
aquí está Bienvenida a Clio, que además la echábamos de menos, y ya que estaba un poquito celosilla la semana pasada por Natalia Millán,
hoy ya
se siente musa
particular. Musa de verdad, claro,
plantea.
Ella es la única. Hoy.
Mira, y nos apunta, Carlas, que este adagio para cuerdas de Barber que hemos escuchado fue catalogado a través de una encuesta de la BBC como la canción más triste del mundo. Y es que además de tener ese tono tan melancólico, lo cierto es que se ha escuchado en citas tan tristes como el concierto homenaje a las víctimas del 11 de septiembre de 2001 de Nueva York, con motivo de la muerte también de Einstein, o del presidente de los Estados Unidos, Roosevelt. Y también esta música es la que cada día, durante los meses más duros del confinamiento, sonaba en la Puerta del Sol para recordar a los fallecidos por el coronavirus en Madrid. Por el contrario, pese a lo que nos gusta, Samuel Barber estaba un poquito cansado de esta obra, pues fue una de sus primeras grandes composiciones y la verdad es que eclipsó toda su producción posterior. Así es que cuidó de que no sonara, fíjate, en su propio funeral.
Claro, es que eso además les pasa a muchos artistas actuales, ¿no? Que están cansados, ¿verdad? De que una y otra vez les pidan siempre las mismas canciones exitosas.
Fíjate,
no tienen novedades y nada, a lo de siempre.
Pero al final pasa igual que en la música pop, ¿eh? O sea, como ves, la clásica tampoco en esto se diferencia mucho. Bueno, y volviendo a esta diferencia entre la música triste y alegre, lo que quiero explicar ahora es por qué se produce esa diferencia en términos musicales. Es muy sencillo, pero me he traído un poquito de ayuda.
¿Ah, sí?
Pues sí, mira.
¿Pero estás con alguien ahí?
No estoy con nadie. Pero me he traído una especie de pianito en mi iPad. Nos tendríamos que mudar a los estudios.
Oye, qué moderno.
No, pero es tremendo, es horroroso, pero es por lo menos que hay una referencia porque nos tendríamos que ir a los estudios de Radio Clásica justo aquí al ladito, pero como no podemos, pues...
Oye, otro día lo hacemos.
Otro día lo podemos hacer,
claro.
Sí, ir directamente al piano.
Y tocas tú el piano.
Ahora me he traído esta especie de aplicación un poco cutre en el iPad, pero bueno, que me vale para poder explicarlo.
Bien.
Voy a ver
y si... me vas a poner a prueba, ¿no?
Venga,
ya
te voy
veo
a poner
venir.
A prueba. Vamos a ver si te enteras tú. Y si te enteras tú, yo creo que se van a enterar todos los demás.
Que conste que yo no soy portavoz de nadie, ¿eh? Soy mi único portavoz.
Voy a intentar explicar en 2 minutos cómo funciona esto de la modalidad en la música. Es decir, muchos años de carrera comprimido para gente que no sabe. Mira, las escalas, ¿vale? Las escalas musicales.
Sí.
Las escalas son como familias. Son como las familias, como los Martínez Pérez, como los García...
los Mesa Ramos.
Efectivamente.
¿Y
son
los
familias...
Salado qué?
Salado Egea, yo soy Salado,
Salado
Egea. Egea.
Salado Egea, es verdad.
Papá Egea,
Lola, un beso muy fuerte.
Un besito para Lola, que está ahí en casa escuchando.
Bien,
las familias, la peculiaridad que tienen es un poquito más complejo, pero lo vamos a simplificar. La peculiaridad que tienen las familias barra escalas en música es que están formadas por 7 miembros. En la unidad familiar, que bien pueden ser Roberto, Carlas, María, Virginia, etc., hasta 7. En el caso de música, son las siguientes notas. Nos vamos a la escala de do y escuchamos el do, el re, el mi, el fa, el sol, el la, el si, y culminaríamos en el do, que es la octava del do de abajo, ¿vale? Estamos en la escala de do. No voy a hablar de la modalidad mayor o menor, voy a hablar de que hay 2 notas fundamentales, si nos vamos a una familia tipo, de acuerdo con su papá y su mamá, hay 2 notas que son la unidad familiar, los que mandan en la casa. Y estos serían la primera nota o tónica, en este caso la que da nombre a la escala, do, y en este caso, mamá, papá, papá, mamá, me da igual, la tensión, distensión en la familia, que sería la quinta nota, desde do hasta sol, do, re, mi, fa, sol... do, sol. Esas serían las 2 notas más importantes.
O sea, la primera y la quinta.
Eso es. Y ahora, para entender la explicación y el programa de hoy, nos vamos a la tercera nota, que es la que cambia la modalidad. La tercera nota, y fijaros, para que lo entendáis, vamos a poner un ejemplo. En las familias, los hijos, vamos a poner esa tercera nota como si fueran los hijos, cuando son mayores, teóricamente ya han estudiado su carrera, ya dan menos problemas, están emancipados, incluso a veces dan hasta nietos, ¿de acuerdo? Entonces, la sensación en la familia, el sentimiento es más relacionado con lo óptimo, con lo obvio, con lo alegre, ¿no? Entonces, sí, se genera un acorde perfecto mayor. Vamos hacia el mi. Juntos los papás y los hijos sonarían do mayor. Por el contrario, si esa tercera la bajamos medio tono y la convertimos en menor, pues vete a los hijos menores. ¿Qué pasa con los hijos menores a veces? Pues que cuando son muy chiquititos se ponen malos o tienen una adolescencia un poquito díscola, entonces nos cuesta un poco más en casa. El sentimiento a veces es un poquito más de frustración o de tristeza, por lo cual llegamos a ese mi bemol con tristeza. Mi bemol. Y entonces los papás y los hijos serían do, mi, mi, sol. O en mayor, do, mi, sol. Solamente una nota, Carlas, cambia absolutamente la profundidad del sentimiento.
Wow.
No sé si más o menos me he podido explicar.
Lo he entendido y ya estoy alucinando.
¿Sí?
Qué bien lo cuentas,
bueno,
Andrés.
Más o menos, ¿eh? Más o menos.
Bien,
pero
bien,
le vamos
bien
a dar otra vuelta. La magia de la música. Y fíjate que al final también todo esto se basa en la percepción que tenemos de otros sonidos. Piensa, por ejemplo, en un amigo cuando está contándonos algo triste.
Sí.
Lo hace más pausado, habla con intervalos más pequeños. Hay veces que como con desgana, ¿no? Incluso hasta más grave. La música en tono menor, acordaros, do, mi, sol. La música en tono menor también tiene intervalos más pequeños. Usa más los graves, es más lánguida. Y, por el contrario, cuando estamos más contentos, pues es verdad que solemos hablar más fuerte, más seguidamente, sin tantas pausas, incluso más rápidas. La música se convierte en do, mi, sol, en música mayor. Al final esto demuestra que la música, además de reflejar nuestro entorno y cómo nos comportamos en nuestra vida ordinaria, de manera inversa también influye en nosotros y en nuestro estado de ánimo o en la manera de percibir las cosas.
Es verdad, tienes razón, ¿no? Porque, bueno, hay veces que escuchamos una música triste y nos ponemos más reflexivos, ¿no? Nos hace recordar momentos no tan felices y, por supuesto, sucede también al contrario con la música más alegre, ¿no?
Bien, Carlas, ¿eh? Veo que te ha servido bien.
No, porque lo cuentas muy bien.
Bueno.
Y yo absorbo.
Bueno, y aquí, que Clio está a nuestro lado, aquí, y la tenemos.
Ay, míralo.
Aquí, efectivamente. Sí, ya la estaba viendo,
sí,
yo y me estaba pidiendo la palabra, que como musa también de la historia quiere darnos,
sí,
algún apunte sobre la procedencia de estos modos.
Ajá.
Para ello nos trae una obra de Debussy que se llama Fiestas.
Fiestas.
Vamos a escucharla un poquito y fijándonos, ¿sí?, en las escalas que nos presenta.
Bien.
Carlas, esta música incluye escalas y modos a los que no estamos habituados, no son los modos mayores y menores comunes, ¿no? Y es que, como nos apunta Clio, lo que hemos, uh-huh, escuchado son las escalas primigenias de las que deriva nuestro sistema musical, porque los modos mayor y menor de la música occidental proceden, cómo no, como llevamos ya muchas semanas hablando en la platea, de la tradición griega, existiendo entonces 7 modos. Vamos a hacerlo, Carlas, a lo globetrotter.
Venga, en el número uno...
En el número uno, el modo jónico.
En el número dos...
El dórico.
El tres...
Frigio.
El cuatro...
Lidio.
En el número 5...
Mixolidio.
En el 6...
Eólico.
Y en el 7...
Locrio. Oye, qué bien, esos son nombres un poquito extraños.
Bueno, es que hay palabras que no había oído en la vida.
Bueno, pues mira, todos los días se aprende algo.
Locrio.
Carlas, todos los días.
Sí.
Suena así como a marisco, ¿verdad? El locrio. Pero no, es un modo. Las escalas eran tan diferentes a las de la actualidad que eran descendentes, iban hacia abajo, de la nota, ajá, más aguda a la más grave. Pero en la Edad Media se reorganizaron, sí, los modos y se cambiaron las escalas a ascendentes, como son hoy. Y se les llamó modos eclesiásticos o modos gregorianos, y tenían su base en los modos de la iglesia bizantina, que a su vez tomaban los nombres de los modos griegos.
Ajá.
Son muchas las cuestiones que se podrían detallar, ¿eh? Pero eso ya casi lo dejamos para los deberes que siempre ponemos los domingos.
Ya,
lo
ya
que sí está claro es que la época histórica de la que viene Clio cada domingo sentó las bases también no solamente de la civilización, sino de la música occidental.
Grandes tipos, ¿eh? Los griegos, me estoy dando cuenta.
No lo dudes, Carlas. Como siempre, los clásicos nos marcan las pautas. El caso es que la historia de la música está marcada por grandes obras en tono mayor y en tono menor que nos han influido y marcado en momentos de nuestra vida.
Ajá. Bueno, prestaré atención a partir de ahora a esa clave que nos llevamos de la platea de hoy.
¿Eh? Así me gusta. Papá de la radio, así me gusta. Pero todo no puede ser tan fácil. Y dijimos que lo de bipolaridad no iba por ningún trastorno, o sea, no va por ningún trastorno psicológico. No, pero en la música tampoco tenemos certezas absolutas, y ni todo es blanco ni todo es negro. Y es que aunque las composiciones en música clásica siempre llevan su apellido, es decir, sinfonía en do mayor, sonata en si menor, hay muchas obras que, estando en un determinado modo, introducen en otro, y entonces juegan a despistarnos o nos descolocan en los estados de ánimo que nos van produciendo.
Claro, eso es lo que vimos hace unos cuantos domingos cuando comentaste que en una de las sinfonías de Beethoven se pasaba de un tono menor a otro mayor, de un movimiento a otro, ¿no? Es decir, de la tristeza a la alegría. Claro,
estás sembradísimo, ¿no? Carlos, oye, te veo súper on focus.
Estoy atento me hablas.
Entre los movimientos, de hecho, era concretamente entre los movimientos tercero y cuarto de la quinta
sinfonía.
Eso
ya no lo recuerdo.
De Beethoven. Pero te pongo un ejemplo en una música que todos los oyentes conocen seguro, y se ve muy bien cómo convierte el tono menor en mayor. Ese pequeño ejemplito en la pianola, en el iPad, que he puesto de do menor a do mayor, lo vais a escuchar ahora de una manera muchísimo más evidente. Es la introducción de Así habló Zaratustra de Strauss, que muchos oyentes lo conocerán porque es la banda sonora de 2001, Odisea en el espacio. Yo hablaré por encima para que los oyentes entiendan este cambio, pero vamos a escucharlo.
Estupendo.
Estad todos atentos.
Venga.
Modo menor. Do menor. Media nota arriba y se convierte en do mayor, modo mayor. Reafirmación de la tonalidad de do mayor. Éxtasis, catarsis. Do mayor grande. Y ahora culminan el acorde de mamá, papá y los hijos mayores. Do mayor, de repente. Luz. ¿Qué te parece, Carlas?
Mira, estoy extasiado. ¡Bam!
Pues recuerda que todo es gracias a unos poquitos semitonos. Y permíteme una analogía.
Sí.
En la vida también hay muchas cosas grandes que viran su rumbo como consecuencia de pequeñitos cambios, como los semitonos.
Solo
hay que saber hacerlo bien.
Cualquier cosa en la vida, de hecho.
Cualquier cosa en la vida. Déjame que te ponga otro ejemplo, Carlas, con una melodía tradicional muy conocida, incluida en la primera sinfonía de Mahler en re mayor, y que se introduce en tono menor. Ya verás cómo te suena. Bueno, para quien no le haya sonado, es el Frère Jacques, la canción tradicional, que aquí pasa el tono de re mayor a re menor. Eso se debe también a que este movimiento recuerda una marcha fúnebre, que por supuesto es algo triste y como tal lleva al oyente a tener este sentimiento.
Bueno, claro, todo lo que sea muerte, supongo, ¿verdad?, debe ir en tono menor.
Bueno, pero
¿no?
Fíjate, sí, pero te voy a poner todavía uno más significativo para que note los oyentes cómo el compositor, para reflejar la historia que quiere contar con su música, también debe variar el tono si quiere llegar a un final feliz. Es el caso de la quinta sinfonía en re menor de Shostakovich. Según palabras del compositor, es una sinfonía lírico-heroica. Su idea principal es la experiencia emocional y el optimismo triunfante del hombre. Quería mostrarnos cómo, venciendo una serie de conflictos trágicos debido a la lucha intensa que agita violentamente al alma humana, nace el optimismo como una concepción del mundo. Así es que no queda otra que, aunque la obra es en tono menor porque alude a conflictos, acaba con un sonido tremendamente triunfal.
Qué brutalidad, Andrés.
Así es, Carles. Esto es así como un pintor cuando pinta un cuadro, por ejemplo, ¿no? Que desarrolla sus sentimientos a través de paletas, de colores. Aquí sucede con los acordes.
Uh-huh. Bueno, te voy a hacer una pregunta.
Venga, a ver.
Así como a nosotros nos influye en el ánimo la música que escuchamos, los compositores transmitían su estado de ánimo a sus partituras, entiendo, ¿no?
Sí, efectivamente.
Digo yo. Sí. Y entonces, ¿el triunfo del compositor está en que quien oiga su música sienta la misma tristeza o la misma alegría que él sintió cuando lo escribió?
Pues fíjate, esto es una muy buena pregunta. Yo creo que el triunfo del compositor es que cada uno lo sienta desde su particularidad, que uh-huh. cada uno sienta la música desde su propia circunstancia, ¿eh? Por eso la música es infinita. Creo que ahí está el quid de la cuestión.
Bien, bien, bien. Oye, tienes un ejercicio para mí, ¿verdad?
Sí, tengo un ejercicio para ti.
¿Qué?
Tengo un ejercicio.
Vuelvo a repetir, no soy portavoz de nadie, ¿eh?
Bueno, vamos a hacer una prueba sí. y a ver cómo resulta todo, ¿eh? Pero vamos a cambiar de modo alguna de las canciones conocidas, más conocidas por todos. Ya veréis qué juego más divertido para que veamos cómo sonarían en un modo diferente al que estaban concedidas.
O sea, esto es un experimento, ¿eh?
Esto es un experimento. Y como tú me has hecho algunas preguntas, pues ahora me vengo yo arriba y soy yo quien te voy a poner a prueba a ti. Así es que voy a poner una música y tú me dices la canción que es, tienes que adivinar la canción que es, y ojo, y el modo en el que está escrita, si mayor o menor.
Venga.
Animo a todos los oyentes también que jueguen desde sus casas. Vamos a empezar por la primera.
¿Esto es el cumpleaños feliz?
Este es cumpleaños feliz,
claro,
en tono menor.
En modo menor.
Que vaya tela si te hacen soplar las velas con el modo
qué
menor.
Tristeza.
Todo esto es cambiando solamente una pequeñita nota, fíjate.
Qué tristeza, ¿verdad?
Venga, vamos a por el segundo que también es tela, ¿eh?
Esto es el Jingle Bells. En modo menor también.
En modo menor también. Fíjate cómo puede cambiar un villancico ahí y llevarnos a territorios de nostalgia.
Totalmente.
Venga, vamos a por el tercero.
Venga. Esto es Viva la Life.
Viva la Life de Coldplay.
De Coldplay.
Esto, más que Viva la Life, es vida, viva el otoño, viva el invierno y viva el frío, ¿no?
También en tono menor, qué
fíjate,
curioso.
También en
qué
tono
curioso.
Menor. Y vamos al último, venga.
Venga. Ese es el Bohemian Rhapsody de Queen, también en tono menor,
todo tono menor.
¿Qué pretendes?
Menor, fíjate,
¿entristecerme o qué?
Tengo una para el final, pero esa justito la dejamos ahora para que termine la platea.
Pues
todo.
Nada, recomendación semanal.
Venga, recomendaciones. No se nos puede pasar que hoy es el Día Mundial de la Ópera y fíjate que se eligió el 25 de octubre porque coinciden los cumpleaños de George Bizet y de Johann Strauss.
Ajá.
Así es que para celebrarlo y como recomendación de hoy ponemos nuestros ojos en el Don Giovanni de Mozart que hasta el domingo 8 de noviembre programa el Liceu. Y también entrega virtual de los premios Ópera 21 en su segunda edición, que podrá seguirse en la plataforma virtual My Opera Player o en la plataforma Opera Visión este domingo, hoy a las 7 en la hora peninsular.
Estupendo. A ver, pista para la próxima semana.
Venga, pista para la próxima semana.
A ver.
La pista para la próxima semana es que en noviembre lo vamos a dedicar a las sinfonías, el primer programa de noviembre, de un compositor ruso que tuvo una vida no especialmente fácil y en el que tres mujeres estuvieron muy presentes e influyeron de modos diferentes en su trayectoria. Fíjate, de las 6 sinfonías que hizo, ya hilando al programa de hoy, solo una era en modo mayor. A ver si los oyentes adivinan quién es.
A ver si se atreven. No es un día cualquiera, @rtve.es. Bueno, la sorpresa.
Venga,
para
vamos con el temazo de hace unos veranos, ya que pese a triunfar y bailarse en discotecas, está en modo menor.
Anda.
Está en modo menor, que por cierto, ha ganado los premios a la música latina, a la mejor música de toda la década. Es el Despacito de Luis Fonsi.
Anda, y este es en tono mayor.
Este es en tono mayor.
En tono mayor.
Escucharlo.
Sí.
De una manera, Carlas, muy happy, ¿no?, de terminar la platea de hoy.
Menos mal. Andrés Salado, muchas gracias y un beso muy fuerte.
Querido
hasta
mío,
la semana que viene.
Un beso muy fuerte. Hasta luego.
Chao.